Lección 8. Apocalipsis, capítulos 1 a 5. Un libro sobre Jesús. Las primeras palabras del libro dicen que el libro es dado para revelar a Jesucristo. El contenido del libro hace hincapié en Cristo. Jesús es el gobernante de la tierra que realizó la expiación. Al regreso de Jesús, toda tribu pecadora de la tierra quedará consternada. Él es el principio y el fin, el que comenzó todo y lo llevará a su conclusión. Él es el Todopoderoso. Juan vio una visión de Jesús con muchos detalles figurativos que se vuelven a mencionar a lo largo del libro. Él es aquel cuya autoridad es irresistible. Jesús dio mensajes a las siete iglesias. Su autoridad sobre ellas es absoluta. Él lo sabe todo sobre ellas. Él dará la corona de la vida. Destruirá a los falsos maestros. Abrirá y cerrará irresistiblemente las puertas, y dará poder sobre las naciones. Está sentado con el Padre en el trono, y da ese privilegio a los que vencen. El Cordero es el que es digno de abrir los sellos del rollo. El libro representa el cumplimiento del plan de Dios para el mundo. Los eventos ocurren en la tierra que parecen caóticos y fuera de control, pero ocurren cuando Jesús abre los sellos, mostrando el completo control de Dios. Todos los pecadores de la tierra intentan esconderse cuando aparece Jesús. El ejército de Dios dirigido por Cristo viene a conquistar la tierra. Los mártires resucitan para gobernar con Cristo. El propósito principal del libro del Apocalipsis es revelar a Jesús en su victoria final cuando su reino se completa en toda la tierra. Principio de interpretación bíblica. Nuestro uso de un libro de la Biblia siempre debe enfatizar lo que el escritor más enfatizó. Una persona que busque en el Apocalipsis las predicciones de los últimos días puede darse cuenta de que está pasando por encima de muchos pasajes que no contienen predicciones. Las visiones de Cristo son fundamentales para el libro. Un libro sobre el final. Algunas personas creen que el libro del Apocalipsis no es una profecía de acontecimientos reales, sino simplemente descripciones simbólicas de la victoria de Cristo. Sin embargo, el libro dice que está escrito para revelar cosas del futuro. Apocalipsis 1:1. A Juan se le dijo que escribiera las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. 1:19. Por lo tanto, los símbolos corresponden a hechos reales. Algunos creen que el libro del Apocalipsis no contiene muchas profecías sobre el final de los tiempos. Creen que la mayor parte se cumplió poco después de ser escrito o en los siglos siguientes. Este punto de vista se denomina a veces preterista. Hay razones para pensar que el libro del Apocalipsis no se ha cumplido en su totalidad. Hacia el final del libro, encontramos los siguientes eventos. Satanás es atado por 1000 años. Los mártires son resucitados para gobernar con Jesús. Todas las personas son resucitadas y juzgadas. Y un nuevo cielo y tierra son creados. Estos son eventos que deben estar cerca del final de los tiempos. Entonces, ¿por qué el libro dice que predice cosas que pronto van a suceder? Capítulo 1, verso 1. ¿Por qué dice que el tiempo está cerca? Capítulo 1, verso 3. Algunos de los sucesos estaban en un futuro cercano, como las predicciones sobre las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3. En otro sentido, la era de la iglesia, que incluiría persecución y oposición a Cristo, ya había comenzado. En el día de Pentecostés, Pedro se refirió al profeta Joel, quien dijo que el Espíritu Santo sería derramado antes del día del juicio de Dios. Aunque habría un largo periodo de tiempo hasta el juicio, Pedro reconoció que la venida del Espíritu en Pentecostés era el comienzo de ese periodo. Véase Hechos 2:16 a 20. Los acontecimientos del libro del Apocalipsis no se sitúan en un único periodo de tiempo. Apocalipsis 12:1 a 5. Se refiere al nacimiento de Jesús. Los capítulos 2 y 3 hacen predicciones sobre iglesias locales específicas que existían en ese momento. Los capítulos finales hablan de cosas que deben ocurrir cerca del final de los tiempos. Es posible que ya se hayan cumplido algunas profecías que tendrán un cumplimiento mayor y definitivo al final de los tiempos, como la profecía de Daniel cumplida por Antíoco, pero de la que habla Jesús en el futuro. El libro del Apocalipsis es un libro de conclusiones. Concluye la Biblia y concluye la larga historia del proceso de salvación. Por ejemplo, la historia de la salvación comienza con la pérdida del árbol de la vida, Génesis 3:22-23, y termina con la restauración del árbol de la vida, Apocalipsis 22:2. La invitación al agua de la vida y los nombres escritos en el libro de la vida. La historia comienza con una maldición de dolor, Génesis 3:16-17, y termina con el fin de todo dolor, Apocalipsis 21:4. La historia comienza con la separación de Dios, Génesis 3:8-24, y termina con el pueblo de Dios en su presencia, Apocalipsis 21:3 y Apocalipsis 22:4. También podemos observar que Jesús, el centro de la historia de la salvación, murió en un madero, 1 Pedro 2:24. Fue un hombre de dolores, Isaías 53:3, y es Dios con nosotros, Mateo 1:23. El libro se llama La Revelación de Jesucristo. ¿Cómo sirve el libro del Apocalipsis como conclusión de la Biblia? La estructura de Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 19, se ofrece un esquema general del libro. Las cosas que has visto eran la visión de Juan de Cristo. Las cosas que son eran los mensajes a las siete iglesias. Las cosas que han de suceder son las profecías del futuro. Los capítulos 4 y 5 son la introducción a las profecías del futuro. Véase Apocalipsis 4:1. Las profecías del futuro comienzan en Apocalipsis 6. Uno de los grandes retos para entender este libro es el orden en que se describen los acontecimientos. Es evidente que no se describen en una única secuencia desde el principio hasta el final del libro. Se describen tres series de siete: siete sellos, siete trompetas y siete copas. Las tres series no parecen venir una tras otra, como si fueran una serie de 21 eventos. En cambio, el séptimo sello no hace más que introducir las siete trompetas. Por lo tanto, las siete trompetas podrían ser el contenido del séptimo sello. Apocalipsis 8:1-2. Después de la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15-19. Hay algunos pasajes que describen las cosas que sucederán en el periodo, no necesariamente en una secuencia, sino como secciones insertadas. Apocalipsis 12:14. Es como si la secuencia se detuviera mientras vemos algunas cosas que sucederán durante ese tiempo. Luego vienen las siete copas, que se dice claramente que son la ira de Dios. Capítulo 15, verso 1. Se introducen en Apocalipsis 15 y se derraman en Apocalipsis 16. Aparentemente, los cristianos ya no están en la tierra en este momento, porque están en el cielo, en el mar de cristal, con arpas. Capítulo 15, verso 2. Los sellos son el periodo completo del Apocalipsis. Las trompetas son las cosas que suceden cuando el séptimo sello es abierto. Las copas de la ira son la ira de Dios derramada en la tierra después de la séptima trompeta. En Mateo 24 y 25 tenemos otro ejemplo de una serie de acontecimientos descritos en orden, y luego algunas descripciones de cosas que sucederán durante la serie. Tenemos un capítulo de acontecimientos cronológicos, capítulo 24, luego un capítulo de parábolas, capítulo 25, que describen varios aspectos de lo que sucederá durante el periodo. Esquema del libro del Apocalipsis. Primero, introducción y visión de Jesús, capítulo 1. Segundo, mensajes a las siete iglesias, capítulos 2 y 3. Tercero, la escena en el trono de Dios, capítulo 4. Cuarto, el libro y el cordero, capítulo 5. Quinto, los siete sellos, capítulo 6, verso 1, a capítulo 8, verso 1. Sexto, las siete trompetas, capítulo 8, versos 2 a 11 y 19. Séptimo. La mujer y el dragón. Capítulo 12. Octavo. La bestia y su marca. Capítulo 13. Noveno. El remanente en el cielo. Capítulo 14, 1 a 5. Décimo. Los tres ángeles anunciadores. Capítulo 14, 6 a 13. Décimo primero. Las dos cosechas. Capítulo 14, 14 a 20. Décimo segundo. Las siete copas. Capítulos 15 a 16. Décimo tercero. Babilonia y su caída. Capítulos 17 a 18. Décimo cuarto. La venida de Cristo. Capítulo 19. Décimo quinto. El milenio y la última batalla. Capítulo 20, 1 a 10. Décimo sexto. El juicio final. Capítulo 20, 11 a 15. Décimo octavo. La nueva Jerusalén. Capítulo 21, verso 1. A capítulo 22, verso 5. Décimo noveno. Exhortaciones finales. Capítulo 22, 6 a 21. El simbolismo en el Apocalipsis. Algunos de los símbolos del Apocalipsis se utilizan en otras partes de la Biblia. Un alumno debe leer Apocalipsis 12, 1 y luego Génesis 37, 9 para la clase. La comparación de estos dos versículos nos muestra que Apocalipsis 12, 1 se refiere a Israel. Por supuesto, otra indicación de su identidad en el pasaje es que dio a luz al Mesías. Principio de interpretación bíblica. Un escritor bíblico posterior puede utilizar un símbolo que fue utilizado por un escritor bíblico anterior. El uso anterior puede ayudarnos a entender el uso posterior. Esto no debe considerarse una regla absoluta para todos los símbolos bíblicos. El viento representa al Espíritu Santo en Ezequiel 37, 7 y 14, Juan 3, 8 y Hechos 2, 2. Sin embargo, la levadura representa el pecado en 1 Corintios 5, 8, la falsa doctrina en Mateo 16, 6 y la propagación del reino de Dios en Mateo 13, 33. Muchos símbolos del Apocalipsis se explican en el propio libro para que no tengamos que adivinar. Para un ejemplo de los símbolos explicados en el libro, miren juntos Apocalipsis 1, 20. El libro puede parecer difícil de entender, pero el escritor tenía la intención de comunicar un mensaje, y Dios tenía la intención de comunicarse con este libro. Podemos entender la verdad revelada en el Apocalipsis. Primer pasaje. Introducción y visión de Jesús. Apocalipsis 1. Un alumno debe leer Apocalipsis 1 al grupo. El libro es la revelación de Jesucristo. Comienza con la visión de Juan de Cristo y describe el triunfo final de Cristo sobre toda la tierra. La visión de Jesús de Juan está llena de símbolos. Los símbolos en la visión de Jesús aparecen en todo el libro, especialmente en los mensajes a las siete iglesias. Notas sobre versos específicos. Versículo 4. El 7 es el número bíblico de la perfección. Algunos estudiosos creen que el Espíritu Santo es llamado aquí un espíritu séptuple. Otros creen que las palabras se refieren a siete ángeles, porque los ángeles son espíritus. Versículo 5. Jesús es llamado soberano de los reyes de la tierra. Esto es importante para el tema de la escatología. El hecho de que Dios tiene el control final, incluso cuando los gobernantes del mundo se rebelan contra él. Versículo 6. Gobernamos con él, aunque el reino no ha llegado del todo. Podemos parecer insignificantes en el sistema de este mundo, pero somos gobernantes en el reino futuro. Versículo 7. El mundo que ha rechazado a Cristo tendrá miedo cuando venga a juzgar. Versículos 8, 11, 17 y 18. En estos versículos, Jesús es identificado como Dios. El énfasis de primero y último, declarado tres veces, muestra el control de Dios sobre la historia. Él fue quien comenzó todo con la creación, y concluirá esta era con el juicio y el establecimiento de su reino. Versículo 13. Jesús se llamó a sí mismo con frecuencia Hijo del Hombre. el término «hijo del hombre» es probablemente una conexión con el uso del término en Daniel 7, 13. Versículo 14. El cabello blanco como la lana y la referencia al fuego son como la descripción de Dios en Daniel 7, 9 a 10. Versículo 16. La espada simboliza el poder de sus palabras. Compárese con 19, 21. Versículo 18. La posesión de las llaves por parte de Jesús es otro énfasis de su poder absoluto. Versículo 19. Este versículo es un resumen general del libro. Lo que Juan ha visto está en el capítulo 1. Las condiciones presentes fueron tratadas en Apocalipsis 2 a 3, y el futuro está en los capítulos restantes. Ver Apocalipsis 4, 1. Versículo 20. Se explican los candelabros y las estrellas. Los ángeles de las iglesias son probablemente los pastores, ya que la palabra ángel puede usarse para significar mensajero. En realidad, no tendría sentido que las cartas fueran enviadas a los ángeles celestiales. En 22, 8 a 9, una persona identificada como profeta también fue llamada ángel. Segundo pasaje. Mensajes a las siete iglesias. Apocalipsis 2 y 3. El mensaje a cada iglesia estaba dirigido al ángel de cada iglesia, lo que probablemente significa el pastor. La palabra ángel significa mensajero, y a veces se refiere a un ser humano en las Escrituras. Véase Apocalipsis 22, 8 a 9. Los mensajes a las siete iglesias se aplican a la iglesia de cualquier época, como cualquier otra epístola del Nuevo Testamento. No hay ninguna razón para pensar que las siete iglesias representan siete períodos de la historia de la iglesia. No se corresponden bien con períodos históricos, y no hay ninguna indicación en el libro de que Juan pretendiera tal interpretación. Todo el libro del Apocalipsis fue escrito en primer lugar para los creyentes que vivían en esa época, aunque las predicciones del fin de los tiempos no se cumplirían durante su vida. Los cristianos de cualquier época deben vivir vidas coherentes con el triunfo final del reino de Dios. No importa si llega en nuestra vida o no, queremos estar en el lado correcto, viviendo para las prioridades eternas. El futuro lejano da fuerza hoy. El libro de Hebreos se escribió para animar a los judíos cristianos que sufrían persecución. El escritor utilizó la escatología para animarles a aguantar, aunque no verían el cumplimiento de los acontecimientos durante sus vidas naturales. Mostró que las personas del pasado con fe aguantaron por las cosas que no verían. Por ejemplo, Abraham vivió toda su vida en tiendas, esperando la ciudad con cimientos, construida por Dios. Hebreos 11:10. Muchas personas de fe dejaron sus países de origen esperando un país celestial. Capítulo 11, verso 16. Describió a los que soportaron duras pruebas y murieron en la fe, sin haber visto el cumplimiento de las promesas de Dios, pero felices por saber que las promesas se cumplirían. Capítulo 11, versos 39 a 40. A los judíos cristianos les dijo que llegaría el momento en que el cielo y la tierra serían sacudidos y toda la creación perecería, pero que debían permanecer fieles, esperando un reino que no puede perecer. Hebreos 12, 26 a 28. En Hebreos 13, la frase por lo tanto se utiliza a menudo, señalando las razones de nuestra fiel resistencia. Dice que en la tierra no tenemos una ciudad permanente, sino que esperamos una que viene. Capítulo 13, verso 14. No estudiaremos los mensajes a las siete iglesias en este curso. Sin embargo, son valiosos para su estudio y aplicación, al igual que otras cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento. ¿Cómo estudiar los mensajes a las siete iglesias? En cada mensaje, fíjese en la forma en que se identifica a Jesús, el elogio a cada iglesia, la crítica a cada iglesia, las circunstancias especiales, el mandato dado y la promesa dada. Tercer pasaje. La escena en el trono de Dios, Apocalipsis 4. Un alumno debe leer Apocalipsis 4 al grupo. El versículo 1 afirma que las predicciones del futuro están a punto de comenzar. La visión de Dios y su trono se da para mostrar la perspectiva de las profecías. Los eventos en la tierra no son desde la perspectiva de una persona en la tierra tratando de sobrevivir. La perspectiva es el trono de Dios. La visión de Dios muestra que merece la adoración de toda su creación. El capítulo subraya que Dios tiene poder y autoridad absolutos sobre su creación. Este entendimiento es el fundamento de la escatología. Dios tiene derecho a hacer lo que quiera con su creación, y su poder no puede ser derrotado. Los 24 ancianos pueden representar a todo el pueblo de Dios, de judíos y gentiles, ya que el número 12 se usó para Israel y para la iglesia. El capítulo 5, 8 a 9, parece confirmarlo. Esto no significa que todos los creyentes estén en el cielo al comienzo de este periodo. Simplemente significa que están representados allí. Las bestias tienen detalles comparables a las de Ezequiel 1, 5 a 11. El trono de Dios se menciona a menudo a lo largo del libro. Cuarto pasaje. El libro y el cordero. Apocalipsis 5. Un alumno debe leer Apocalipsis 5 al grupo. El pasaje describe un libro que debe ser abierto. No se nombra al autor, pero podemos suponer que Dios ha producido el libro. En la visión, el libro está en la mano de Dios. Verso 7. En la antigüedad, el testamento de una persona para una herencia se escribía en un pergamino y se sellaba con 7 sellos. El libro representa el reino de Dios, su herencia para su pueblo. Los 7 sellos debían ser abiertos antes de que el libro pudiera ser abierto. Por lo tanto, los sellos representan todo el Apocalipsis, sus eventos y resultados. El Apocalipsis es el proceso necesario para llevar a cabo la voluntad de Dios descrita en el libro. Romper los sellos y abrir el libro significa hacer que todo suceda. Solo el Cordero era digno de abrir el libro. Era digno por su obra de expiación. Versos 9 a 10. Debido a que es tanto humano como divino, y ha hecho la salvación para aquellos que se librarán del juicio, es el único en el universo calificado para ser el agente del juicio y la salvación de Dios en este periodo. Debemos ver el Apocalipsis no solo como las acciones de los hombres o las calamidades naturales. El Apocalipsis es el proceso de traer el reino eterno de Dios. La plena divinidad de Jesús se muestra en la adoración que es plenamente igual a la que se da al Padre. 12 y 13. El mayor culto imaginable se le da a Él igual que se le da al Padre. Jesús será el protagonista de todo el libro, el Apocalipsis de Jesucristo, por lo que es importante que el lector se dé cuenta de que la autoridad descrita en Apocalipsis 4:11 también pertenece por completo a Jesús. Él viene como el legítimo e invencible Señor sobre toda la tierra. La gente piensa en el Apocalipsis como un momento terrible que no debería ocurrir. Sin embargo, la verdadera tragedia sería que el mundo continuara sin el Apocalipsis. Juan lloró mucho cuando parecía que nadie iba a poder abrir el libro. Capítulo 4.